Ana María Gorosito relata, reflexiona y analiza la realidad de los pueblos originarios. Dale, contá la Goro.
Hace mucho, medio siglo, ponele, cuando yo era joven, ¿no? En realidad el encuadre político argentino era bastante claro, inclusive en dictadura era claro. Es decir, uno distinguía a los partidos políticos con bastante claridad porque la lucha, sobre todo la lucha discursiva, era una lucha de gente que exponía proyectos, ¿no? Vos tenías muy claro el proyecto de la UCR, inclusive cuando hubieron polémicas, ¿no? Balbín Frondizi, sabías para dónde corría cada uno, cómo venía la mano, o la democracia cristiana, o el partido justicialista, o el socialismo, tenías idea. Y entonces, cuando veía esos cierres de campaña en Estados Unidos entre los partidos demócrata y republicano, antes de que se complicara como más recientemente la cosa en el bipartidismo, yo me reía mucho de esa gente, ¿no? Y decía, ¿cómo sacan el cotillón? Como si los cierres de campaña de estos procesos políticos fueran una fiesta del derroche, la alegría, los cánticos, los colores de la bandera, aplicados a las más distintas cosas, qué sé yo, banderitas, pancartas, gorritos, globitos, no sé qué. Y me reía y pensaba, eso va a entrar nunca a la Argentina, porque nuestra tradición política es una tradición justamente de lucha entre proyectos, ¿no? Donde lo que se discutían son proyectos sino fanatismos tipo partidos de béisbol. Bueno, no, la historia fue derrumbando esta idea mía y a la Argentina le entró también finalmente ese tipo de estrategia política discursiva que básicamente podemos concentrar en la palabra eslogan, es decir, eslogan publicitario. Y uno puede admitir el eslogan publicitario justamente en los momentos previos de campaña política, en los spots televisivos, en toda esa cosa de los medios, ¿no es cierto? Publicitando a uno u otro candidato, fíjate, más que partidos candidatos, y más que partidos frentes, ¿no? Es decir, coaliciones, en las que el eslogan, la frase hecha, inhibe la posibilidad de la exhibición del proyecto. Estamos en esos momentos. Diría el siglo XXI inaugura esta modalidad donde poco a poco el eslogan reemplaza al proyecto, porque el proyecto es de difícil manifestación, organización discursiva, lleva algún tiempo, y el eslogan en cambio es una cosa fácil, ¿no? Pero hay que recordar que el eslogan viene justamente del mundo de la publicidad, y más allá de todo lo que en los sofisticados años 70 hablábamos, discutíamos o aprendíamos sobre qué es la publicidad como creadora de necesidades, etcétera. Si vamos a ser sencillos a esta altura de la serie, la publicidad es básicamente la venta de una mentira como si fuera verdad. Mentira la verdad, como dice ese filósofo que también sale en la tele, ¿no? Están vendiendo un macanazo. Y esto lo descubrimos recientemente con el tema de la ley del etiquetado frontal, que no se puede aplicar porque las empresas alimenticias no quieren mostrar que en realidad esas galletitas, esas bebidas, esos yogures, esas leches, etcétera, tienen en realidad un montón de grasas saturadas, de conservantes, de exceso de sodio, que hace mal a las personas que los ingieren, especialmente a los niños. No les des esas porquerías a tus niños, deberían decir en el etiquetado frontal. Pero la publicidad está justamente hecha para ocultar la verdad, ocultar estas cosas. Entonces te comes eso que ahora ha dado en llamarse la posverdad, que no es más que un macaneo institucionalizado. ¿Por qué empiezo así? Porque en estos dos semanas de gran debate alrededor del tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos con el Fondo, Más allá de las circunstancias de las que cada orador dijo lo que quiso y demás, yo me puse a pensar un poquito en qué tipo de discurso justamente utilizaba. Y bueno, no es novedad que si voy a empezar por el discurso Cambiemos, y es una pena que el discurso Cambiemos se haya fagocitado al discurso del viejo Partido Radical, que como te digo, en otros tiempos sostenía proyectos y no te equivocabas respecto de lo que se proponían, aquí bueno, fue fagocitado por esa Alianza Cambiemos, y la Alianza Cambiemos entonces tiene un discurso que es un discurso de eslogan, un discurso donde se basa básicamente en oposiciones, ¿no? Oposiciones, blanco, negro, bueno, malo, feo, sucio. Y lo que más escuchaste en esta discusión fue un eslogan que se instaló, que es el dato, no relato. Es decir, también suponía que lo que exhibía eran datos y lo que, por el contrario, la Alianza del Frente de Todos lo que planteaba era un relato. Es muy interesante escuchar, si no lo hiciste, volvé a hacerlo o buscalo en YouTube, al senador Mayans, que representa al Frente de Todos en el Senado de la Nación, dando el discurso final previo a la votación. Y fíjate que Mayans no está dirigiéndose a nosotros, el público en general, sino a la otra bancada, ¿no? A la bancada de Juntos por el Cambio, y les está diciendo, medio en un tono así gracioso, burlón, muchachos, y agita papeles en la mano, ¿qué están diciendo? Los datos son estos, no macanemos más, eso que ustedes llaman datos es todo falso, nosotros, el famoso relato, se inspira en estos papeles, que son papeles de informes, y estos dicen, están diciendo otra cosa, ¿no? Cosa que yo creo que los representantes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio lo saben, pero en realidad están trabajando en una línea que es justamente la línea del eslogan, ¿no? Y hay otra cosa que pasó ahí en todo este debate. Fíjate que esta gente enfatizaba mucho en desvirtuar los datos económicos que sostenían el posible acuerdo con el fondo y la postura del Frente de Todos. Y lo hacían de tal manera que se nos escapa a nosotros, el común de la gente, qué diablos querían decir. Porque en realidad no levantaron ninguna cuestión que pudiera ser comprendida por nosotros, el público de a pie, salvo esta cosa tan facilona de decir, dato, no relato. Y esto sí, que calaba fuerte, mientras que lo demás, como no lo podías entender, no podías profundizar demasiado en ese discurso, ¿no? La complejidad del asunto, entonces, dejaba de ser explicada, se daba como un discurso técnico muy específico, ¿no? Mientras que lo que aparecía así era la simplicidad, la sencillez explicativa o pseudo explicativa del eslogan. A partir de esto, que es en todo caso la crispación, el nivel último hasta ahora de lo que hemos podido escuchar del discurso Cambiemos, yo me puse a pensar que en realidad este frente lo que ha hecho es engendrar un monstruo. ¿Y cuál es ese monstruo? Ese monstruo se llama Milei, porque Milei lleva a la exasperación esta actitud y esta formulación discursiva del Frente Cambiemos, ¿no? La lleva al extremo, combinada además con una apariencia de joven rebelde, de pelos revueltos, de una terminología que rápidamente cae en el lenguaje vulgar, en el insulto, con lo que parece realmente una persona rebelde que viene a romper todo, pero que su discurso, y hubo un reportaje muy largo que le hizo Jorge Rial en C5N hace 2 semanas, donde esto se vio clarísimo, un discurso muy simple, no puede salirse de la repetición constante de esta, de una simplicidad que se basa en un juego de oposiciones. Si dato no relato es un juego de oposiciones, si honestidad versus corrupción es otro juego de oposiciones, estos manejados por el grupo Cambiemos, en el caso de Milei la oposición es Estado, individuo y del lado del Estado, opresión versus libertad, libertad correspondiendo al individuo. Es un discurso muy elemental, muy, muy arcaico, muy del siglo XIX, pero allí se basa toda la atracción que tiene Milei, una atracción que ha sido sembrada previamente por esta destrucción del lenguaje político, su trastocamiento por el lenguaje del eslogan publicitario, cuyo responsable a nivel nacional es básicamente Juntos por el Cambio. Ahora, ¿es el único discurso? Obviamente que no, y tendríamos que ver la otra parte del discurso político tal como lo estamos viviendo hoy en la Argentina. Bueno, y también para centrarme en lo que hemos escuchado en estos últimos días, hay mucho que tuvimos que leer, porque aparentemente en el frente de todos el debate no se ha dado cara a cara, sino a través de documentos que van y que vienen. Por lo menos hay tres importantes documentos que yo sepa que están circulando, y no sé si hay algunos otros. Pero vayamos otra vez al discurso verbal, ¿no? En el frente de todos tuvimos dos discursos que son muy representativos de una alternativa a esta que acabo de enunciarte, según mi punto de vista, claro, es relativo, por parte del frente de todos. El primero que quiero recordarte es el del diputado jefe de la bancada del frente de todos, que fue Massa, en el cierre de la votación positiva que aprobaba, digamos, la posibilidad de que el presidente, el Poder Ejecutivo, entre negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Así de magro fue en realidad el resultado, muy magro, congratulándose y congratulando a todos por el consenso responsable alcanzado. Es decir, ahí abraza al conjunto de las posiciones políticas que se expresaron en el larguísimo, muy larguísimo debate. Y esto hace juego con el discurso que hace justamente posteriormente el presidente Fernández cuando termina el acuerdo, termina el Senado, se ha confirmado que ya se puede enviar el producto de esta votación, de este consenso, al Fondo Monetario Internacional. Y entonces también, a su vez, él se congratula por el consenso alcanzado, por el gran acuerdo político que se ha establecido entre los diversos grupos que hoy conforman, digamos, la representatividad política de la Argentina, avanza hacia esto, es decir, la consolidación de un encuentro de todos, de la posibilidad de seguir adelante con estas formas del acuerdo. Y si mueve el conflicto o alude al conflicto, lo mueve a la famosa enunciación: a partir de el viernes comenzamos la guerra contra la inflación. ¿Sí? Es decir, el conflicto se traslada, ya no es entre grupos políticos con proyectos distintos, sino contra un proceso que es un proceso del ámbito económico y que, tal como es enunciado por los economistas, se debe, digamos, a una desarticulación entre factores provenientes del mundo de las finanzas, donde personas y grupos desaparecen. No es que para el peronismo o el justicialismo esta idea de la guerra contra factores económicos sea la primera vez que se enuncia. Yo era chica, tendría 8 o 10 años, cuando recuerdo que el presidente Perón en ese momento declaró que había que comenzar el combate, decía en ese momento, contra el agio y la especulación. Una cosa muy interesante, porque uno la va a ver replicada, ¿sabes cuándo? Con todo el movimiento que se produce previo a la caída de Salvador Allende. Pero eso nos llevaría por otro camino. El tema es que cuando el general Perón llamaba al combate al agio y la especulación, ¿llamaba a quiénes? A la ciudadanía, a combatirla en los lugares donde se tenía que combatir, que era en los lugares donde se realizaban las transacciones, las más básicas transacciones económicas, ¿no? La compra del pan, la leche, la carne, etcétera. En cambio, esta guerra contra la inflación es una guerra que no se sabe quién la va a sostener, porque no tiene sujetos. es una guerra contra procesos o factores absolutamente inanimados. El conflicto social, que es el que impregna, el que da sentido a los posicionamientos políticos, a las organizaciones militantes, sale de juego. Es soslayado. No aparece en el punto de visión de, paradójicamente, un dirigente político. Entonces, si esto no está en las dirigencias de uno u otro lado, digamos, de la gran, del gran desacuerdo nacional que estamos viviendo, la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? Los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿qué podemos hacer? Y a mí la única cosa que se me ocurre es que lo que debemos empezar a hacer desde hoy lunes es comenzar a hacer un fuerte trabajo pedagógico. Un fuerte trabajo pedagógico que se oriente a rescatar el sentido de las palabras, ¿no? Nada de posverdad, el verdadero sentido de las palabras, y la comprensión de los procesos históricos y sociales que estamos viviendo, sin tenerle miedo al hecho de que esos procesos se dan dentro de marcos conflictivos a resolver. ¿Y de qué manera este trabajo pedagógico? Y bueno, recurriendo a las enseñanzas de ese maestro de maestros que fue Paulo Freire. Es un proceso, quiero recordar, que comienza con la escucha. Con la escucha de aquellos sobre los cuales se va a hacer y con los cuales se va a hacer el trabajo pedagógico. Y a medida que se desarrolla esa escucha, la introducción de preguntas pertinentes que permitan profundizar en la reflexión colectiva. Para que esa reflexión colectiva lleve en el grupo sobre el cual, con el cual estamos haciendo este proceso, alcanzar nuevos niveles de reflexión, de comprensión de la realidad en la que estamos, de las dificultades que presenta esa realidad y sobre todo de las energías y capacidades disponibles o a disponer para mudar esa realidad, para ser protagonistas de cambios conscientes de una realidad que consideramos inadecuada, injusta o mejorable. Esto es, mientras las dirigencias insisten en discursos vacíos o que no terminan de dar en el blanco mientras encuentran una salida, nosotros los de abajo sí podemos hacer algo por buscar entre todos esa salida. Y eso que he dado en llamar trabajo pedagógico a la Paulo Freire, y me parece que es la herramienta más poderosa que podemos tener entre manos y que es un compromiso realmente comenzar a usarla. Eso es todo y a lo mejor seguimos la semana que viene.